Si tienen sus Biblias, abren al libro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses, Philippians chapter number 1. We're going to be using this verse kind of to launch into what we're going to be talking about this morning. I do realize that this Sunday we make an emphasis on Thanksgiving, and my message isn't going to be dealing directly just on Thanksgiving, but something that I am thankful for, and something that I hope you're thankful for, as we are going to be concluding a series that we started in the Spanish congregation on community. Estaremos viendo Filipenses 1:27, normalmente el día domingo como hoy de Acción de Gracias. El mensaje se conecta más con Acción de Gracias, pero hoy en esta mañana no lo voy a hacer así, pero sí estoy agradecido por lo que sí voy a predicar, y eso sobre comunidad. Este es el último mensaje de la serie que empezamos hace dos semanas, y siento concluirlo hoy porque siento que es un mensaje importante para todos nosotros, tanto los de en español como los de en inglés. Es algo tan importante tener comunidad. Having community is so important. And so I want you to notice what it says there in Philippians chapter 1, verse 27, as we are going to be talking about this theme of community in the message. It says this: only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the gospel, for the faith of the gospel, and nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. Let me read that in Spanish. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Al escribir esto, Pablo está en un cárcel por compartir su fe, por ser abierto en su hablar, de comunicar el Evangelio. Lo han puesto en una cárcel y él está escribiendo a una iglesia que había empezado en la ciudad de Filipo. Esta iglesia era una iglesia muy buena, una iglesia en el área de Macedonia, que era una iglesia pobre, pero muy dadivoso. Una iglesia que amaba mucho a Dios, una iglesia que había apoyado al apóstol Pablo durante mucho tiempo de su ministerio. Y el apóstol está hablando, agradeciendo a ellos en este primer capítulo por su fe, su fidelidad y por su compañerismo, por la comunidad que es la iglesia ahí en Filipo. Y al hacer esto, él se enfoca al final de este capítulo 1 sobre la idea de estar unidos, la importancia de estar unidos, de tener esa comunidad, si van a honrar y glorificar y seguir adelante como iglesia, alcanzando las metas que Dios les ha puesto frente de ellos. Y llega esto a estar unánimes en su fe. The Apostle Paul is writing this letter from a prison. He's in prison because he's been outspoken about his faith. He's a man that has been sharing the gospel, and because he shared the gospel, now they have placed him in prison. He's writing to a church in Philippi, a church that he helped start, a church that was a very poor church, yet they were great at giving. They were in the area of Macedonia, if you know a little bit of the Middle East. That's where this church is located, He's writing to them, thanking them for their faithfulness, thanking them for their faith in Christ, their stand. But at the end of chapter number 1, when you get to verse number 27, he begins to talk to them about being united, about this idea of community. And he said, only let your life be as it becometh the gospel of Christ, that whether I'm with you or whether I'm away, that I can hear of your faith, that you're in one mind and in one spirit. this idea of community. Now, in this series, we've learned that community is important because without it, we are weak and vulnerable. We learned that community is for everyone, and everyone, every person in a community has value. Every person in a community is important. So when we get away from community, we have the danger of losing our identity in Christ, our purpose in Christ. And so seeing how important community is, the question this morning that I will pose to you is, how do you build community in your life then? How do we do it? If it's so important that without it I'm weak, if it's so important that I can get off track and lose my purpose and identity in life, if it's so important that I have to have it, how do I build it? Because as you know, building is so much more difficult than tearing down. Comunidad es algo que es tan importante, es algo que hemos visto en esta serie, que sin comunidad en nuestras vidas podemos ser débiles y vulnerables. Podemos estar expuestos a ataques del diablo y de sus flechas. Sin comunidad en nuestras vidas podemos perder nuestra identidad y nuestro propósito en la vida. Y hemos visto que comunidad es tan importante que cada persona en una comunidad tiene valor. Una comunidad bíblica estoy hablando, sí. De lo que dice la Biblia de comunidad, cada persona tiene valor. Aprendimos eso la semana pasada. Entonces la pregunta es esta hoy, en esta mañana. ¿Cómo construyo una comunidad en mi vida? ¿Cómo lo hago? Si es tan importante hacerlo y tenerlo, ¿cómo lo hacemos? Ahora, el que sabe un poco de construcción sabe que construir es más difícil que derrotar, de quebrar. Hay un show que nos gusta a mí y mi esposa, se llama Fixer Upper. Y es de una pareja que está en Waco, Texas, y lo que hacen es que compren casas que son más o menos ya quebrados un poco, ya casas que necesitan ayuda, construcción, y todo el episodio en la tele es de eso. Y el primer día le llaman Demo Day, y entran a la casa y están sacando gabinetes y van a remodelar toda una cocina, una sala o toda la casa. Están quitando paredes y sabes, en un día, dos días, sacan todo. Quitan paredes, quitan inodoros, quitan lavamanos, gabinetes de cocina. Todo lo sacan en un día. Pero después, lo que queda de los 45 minutos del episodio, pasan como 4 meses construyendo la casa ahora. Porque construir es más difícil que derrotar. Fixer Upper, you've seen it, right? First 15 minutes, there's that one day, the demo day, right? And if you're a big Chip fan, he's great. I'm a Chip fan, and Chip, he's funny, he's great. And he'll go into the house, and they'll start taking, and he'll get a sledgehammer, and he starts knocking down walls, knocking down, and he's got a crew with him knocking down sinks, and they're taking everything out. And in about 2 days, max, they've done everything. They've knocked down walls. They've knocked down everything they're going to clear out of that house. Then what's left of the 45 minutes of the episode takes about 4 months to actually film. Because now you got to put it all back together. Now you have to build. Building is so much more difficult than tearing down. Do you know, just like in construction, building is tough, so it is in our spiritual life, and so it is in our social life. Building a community is not easy. Building a community takes time. Now, if you're going to build a strong community, just like if you want to build a strong house, you have to have the right tools. Okay? You can't just have any old material and any old tools. No, you have to have the right tools and the right material if you're going to build a solid house in your life, right? And the same thing, building relationships in your life, building a community. Got to have the right tools. If you have the right tools, then you can build a really strong community in your life that'll benefit you. But if you don't, it'll throw you off. Es tan importante. Construir una comunidad en tu vida no es algo muy fácil, es algo que toma tiempo. Al igual como toma tiempo, meses, construir una casa buena, igual en nuestras vidas, una comunidad toma tiempo. Y tienes que tener herramienta correcta si vas a construir una casa sólida, una buena. Materiales buenos y también herramienta buena. Entonces, hoy en esta mañana lo que queremos estudiar y ver es cómo construir en nuestra vida una comunidad fuerte. ¿Cuáles son las herramientas y materiales que necesitamos para construir una comunidad? Ahora, quiero decir que podría darte 20 sugerencias, podría darte 20 cosas, 30 cosas que serían de ayuda, pero eso iba a tomar demasiado tiempo y no tenemos tanto tiempo así, tenemos hambre, right? So, voy a limitarlo a 3. No son los únicos 3, pero yo creo 3 cosas muy importantes en nuestra vida si vamos a construir una comunidad fuerte en nuestra vida, all right? I give you 20 or 30 things that you would need or that you could use, but we don't have that kind of time. We're hungry, and we need to get right through this. So I'm going to limit it to 3 things, all right? 3 tools that you can use in your life to build a strong community. I want you to notice, first of all, in your notes, if you have them, that you're going to need a common foundation. A common foundation. If you're going to have any kind of strong community in your life, you must begin by finding a common foundation. It must be something strong and able to weather the most difficult of circumstances. It has to be something that will withstand all kinds of weathers and all kinds of unexpected things. And that is why, in our context as a church, we must build through, first of all, our faith in Jesus. Our faith in Jesus. You know, there is no stronger foundation to build upon than Jesus. If he does not anchor your life, then you don't have a strong foundation that can stand the test of what your life is going to go through. Because I can promise you that storms come into everyone's life, no matter if you believe the Bible or you don't believe the Bible. If you believe that God exists or you don't believe that God exists, it doesn't matter. We all die. We all face sicknesses. We all have crisis in our life. And so that's why it's so important to have a common foundation, a foundation that is in Jesus Christ. Because I found, at least in my life, that that foundation has been unshakable, unmovable. I love what 1 Corinthians chapter 3, verse 11, "For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ." Si vamos a construir una comunidad fuerte, tenemos que empezar con un común fundamento. Si vas a tener comunidad, hay que empezar aquí. Un cimiento común, algo fuerte y capaz para sobrellevar las circunstancias más difíciles que vamos a pasar en la vida. Y vemos que en el contexto de la iglesia debemos que construir a través de nuestra fe en Jesús. No hay fundamento más fuerte para construir que Jesús. Porque la vida es difícil, hermanos. Es difícil para todos. Para los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Los que creen en la Biblia y siguen y obedecen la Biblia y los que no. Para todos es. Pero lo que hemos encontrado como iglesia y lo que yo he encontrado como individuo es que el fundamento de Cristo en mi vida me ha sostenido en tiempos bien difíciles de la vida. Y por eso puedo estar de acuerdo con Pablo cuando él escriba en 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. En la vida ese fundamento es clave. Y en la comunidad que vas a crear en tu vida, debes de buscar personas que tienen fe en Jesús, porque van a tener una fundación fuerte. No hay mejor fundamento en la vida que Jesucristo. Y por eso es tan importante. Busca eso en tu comunidad. Busca. Y puedo decir, mira, si estás aquí hoy en esta mañana y nunca has puesto tu fe en Jesús, te quiero decir, hay buenas noticias. Las buenas nuevas es que hoy puedes poner tu fe en Jesús. Hoy puedes saber que has sido perdonado y te puedes añadir a una comunidad fuerte. Fuerte, que te va a ayudar en las crisis de la vida y las circunstancias de la vida. Por eso estamos como iglesia, compartiendo las buenas nuevas, la fe que hay en Jesús. Por eso es tan importante, si no tienes ese fundamento en tu vida, hoy hacer la decisión de tenerlo en tu vida. Y si lo tienes, recuerda, eso es lo que me va a hacer fuerte en mi comunidad. Juntarme más con personas de fe. Los que tienen fe en Jesús. Listen, if you're not here today and you don't know Christ as your Savior, let me say you don't have a foundation in your life. The Bible says it's like building on sand, and when the storms of life come, it shakes us. We don't know what to do, and it brings fear and frustration. But Jesus, as the foundation of your life, makes you immovable. It gives you purpose in the midst of crisis. In the midst of trials. And can I say, if you don't have that foundation in your life, the good news is you can have that foundation in your life. That's why we're here as a church, to share that foundation with others. Now, let me just say, if you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, then let me encourage you, get connected with a community that has faith in Christ. That's why our community ought to be church. The people of God. Why? Because what we have in common is a faith in Christ. Now, let me just say, it's not the only thing we have in common. Some of us like sports, and we have that in common in our relationship. Some like construction, and you have that in common in your relationship. Some like cars, and some like politics, and we have things that we can, you know, have our own little Facebook group about, right? Just things that bring us together. But let me tell you, there's nothing as foundational, as strong, as binding as faith in Jesus Christ. That's why it's important for you and your community to have faith in Christ. Es tan importante tener ese fundamento en Cristo, porque aunque otras cosas sí nos pueden juntar y podemos tener cosas en común, como deportes, construcción, trabajo, todo eso pues los tenemos en común y quizás nos podemos juntar con esos propósitos, pero ninguno de esos son más fuerte que nuestra fe en Jesús. Por eso la iglesia sigue adelante. Ya vamos casi en 2,000 años de existencia. Y seguimos. ¿Por qué? El fundamento de Jesús. Número dos, no solamente fe en Jesús, pero sino también un corazón para Jesús. Not only do we need a faith in Jesus, but we need a heart for Jesus. Faith is required, but love for Jesus is as well. You see, that's the glue that holds us together as a community. It's our faith in Jesus and our love for Jesus. Because you see, when you have a love for Jesus, then you want to be like Jesus. And through that, just like Jesus forgave his enemies, you'll begin to learn how to forgive your enemies. And just like Jesus had compassion over the multitude, we'll start having compassion for the multitude. You see, the more that you love Jesus, the more that Jesus begins to influence your life. And if we're going to have a community that's not here judging one another, that's not here condemning one another, but a community that's here to edify and love one another, it begins with loving Jesus. Jesus said this, by this shall all men know that you're my disciples, if you have love one for another. The most important commandment that you could ever live by in your life is to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind, with all your might. The second commandment is close second, and that's loving your neighbor as yourself. By those two commandments, everything else hangs on. Everything else in life hangs on those two commandments. That's why it's so important in your community. Look for people that have faith in Jesus. Look for people that have a heart for Jesus. And let me just tell you something. because I think it's important. Not everybody in church has a heart for Jesus. Not everybody does. Si vamos a tener un corazón para Jesús, si vamos a tener una comunidad fuerte, hay que tener un corazón para Jesús, un corazón amando a Jesús, porque entre más amamos a Jesús, más parecemos a Él. Es por amor a Jesús que uno puede perdonar al prójimo. Es por amar a Jesús que uno empieza a ver a otras personas con los mismos ojos que Jesús los vio, con compasión, con misericordia. Es importante entender y saber hoy en esta mañana, al construir una comunidad en mi vida, buscar personas que tienen fe en Jesús y personas que aman a Jesús. Y eso se refleja. Jesús le dijo a sus discípulos, así van a saber todos que ustedes son mis discípulos, si améis unos a los otros. Jesús dijo, hay un mandamiento que todos debemos de vivir, cada humano debe vivir, y eso es amar a Dios con todo tu corazón, fuerzas y mente. Y el segundo dijo, amar al prójimo. Mira, el segundo no se puede hacer antes que el primero. Es imposible hacer el segundo mandamiento antes de cumplir el primer mandamiento. El primer mandamiento nos da el poder para vivir el segundo mandamiento. Entonces, una comunidad que voy construyendo mi vida empieza con buscar a personas que tienen fe en Jesús. Por eso iglesia es un buen lugar buscar comunidad. Y número dos, que tienen un amor para Jesús. Ahora, tristemente, no todos en la iglesia tienen un corazón para Jesús. No todos. Hay algunos que vienen nada más para cumplir un deber. Bueno, pues ya llegué, domingo en la mañana, ya estuve en el servicio, escuché la predicación, ya me voy a la casa y ya. Y no están construyendo ninguna comunidad en su vida, aunque vienen a la iglesia. Y no están desarrollando un corazón que ama a Jesús más, porque nada más están llenando un deber. Ahora, antes que empecemos a estar viendo quién está así. En vez de estar volteando a tu mano derecha o izquierda a ver quién cae en esa categoría de nada más venir y no sé. Bueno, ese hermano allá nunca habla conmigo, nomás lo vino en la mañana, él es uno de esos. Antes de juzgarnos, mejor preguntar a la persona que está en el espejo, ¿verdad? Nomás preguntar, oye, ¿cómo está mi corazón hacia Jesús? ¿Qué comunidad estoy construyendo yo en mi vida? ¿Cuál es la importancia de fe en Jesús en mi vida? Queremos juzgar muchas veces la fe de otros, pero nunca nuestra fe. Es importante, hermanos, si vamos a tener una comunidad fuerte, empezar con un fundamento común, una fundación común que es Jesucristo. Fe en Él y amor hacia Él. Número dos, un compañerismo amoroso. Un compañerismo amoroso. Esta es quizás la herramienta más visible de las tres que vamos a hablar hoy. Esta es una que otros pueden ver y notar. Un compañerismo amoroso. Ya lo hemos mencionado y hemos decidido que, o hemos dicho que si no hacemos el primero, amar a Jesús, no podemos tener un compañerismo amoroso, unos amando unos a otros. Sí, ese compañerismo empieza ahí, amando al prójimo. If we're going to build a strong community in our life, we need to have a common foundation, right? But we also need to have a caring fellowship. And this is perhaps the most visible of the tools and materials that we need to build a strong community in our life. This is the one that others can actually see and notice. As I've mentioned, Jesus told his disciples, this is how people are going to know that you're my disciples, by what they see here. And that is how you love one another, a caring fellowship. And that begins by loving your neighbor. Now, loving your neighbor means truly looking out for their best interest, not my best interest, their best interests. Not how they can help me. Not what they're doing wrong so I can correct them. It means simply this: I want what's best for you. I'm going to share what's best for you. I'm going to do all I can to help make your life better. That's what really loving my neighbor means. Sometimes loving our neighbor in the world's context is seeing how we can help one another. You've probably heard the little phrase, you scratch my back, I'll scratch yours. And so loving is all about mutual gaining here. But the love of the Bible, the loving your neighbor that the Bible's talking about isn't about mutual profit. It's about you getting me doing whatever I can for you to have the best in your life. And if that means I lose, that means I lose. And that's okay. If that means I got to sacrifice, then I sacrifice. Because I love you. That's what the Bible means when it says loving your neighbor. So a caring fellowship starts by loving your neighbor. El compañerismo amoroso empieza amando al prójimo. Y esto es tan importante. Amar al prójimo significa quiero lo mejor para alguien más. No es, bueno, si me cae bien. No es, bueno, si me ayuda. No es, bueno, ¿qué me va a dar en esta relación? No, el mundo es así. El mundo, aún en negocios y compañías, es bueno, si esa compañía me ayuda, nosotros le ayudamos a ellos. Pero si no, no. Ahora, el amor al prójimo del cual habla la Biblia no es ese tipo de amor. El tipo del amor de la Biblia al amar tu prójimo es, yo quiero lo mejor por ti, aunque yo pierda. Si tengo que sacrificar, voy a sacrificar. Bueno, ¿qué si me echan mentiras? Por eso Pablo le dijo a los, bueno, pienso que fue Pablo que escribió Hebreos, pero en Hebreos dice que Dios es el juez. De él se encarga de la venganza. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amar, no juzgar. Entonces, en una comunidad fuerte, vas a encontrar que esa comunidad tiene la característica de amar al prójimo. Por eso está fuerte. Porque en verdad estamos amando al prójimo no para ver lo que me puede dar, sino yo quiero lo mejor para él o para ella. Cuesta lo que cuesta, quiero lo mejor para ella. Amar al prójimo. Me gustan los dichos, hay muchos dichos que son tan buenos. Uno que dice, los verdaderos amigos son aquellas personas que cuando haces el ridículo, no piensan que quedaste así permanentemente. Un amigo es alguien que está ahí cuando los tiempos no son buenos. Un amigo es alguien que siempre se interpone en tu camino cuando estás yendo hacia abajo. Un amigo es alguien que viene cuando el mundo entero se va. Amar al prójimo. That's a real friend. A real friend are those people who, when you make a fool of yourself, don't think that you've done a permanent job. They say a friend is someone who's there when the good times aren't. A friend is someone who always gets in your way when you're on your way down. A friend is someone who comes in when the world walks out. And that's why in a community, en una comunidad, es tan importante tener un compañerismo amoroso, amando al prójimo, pero también al satisfacer necesidades. Satisfacer o suplir, si quieres ponerlo así, las necesidades. La comunidad fuerte suple las necesidades que están alrededor. O sea, tienen la mentalidad de cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando hay una necesidad de comida, voy a suplir. Y cuando yo ando con hambre, me ayudan. Es la idea y la mentalidad de que todos somos uno. El presidente donde yo fui al colegio bíblico siempre decía, vea la necesidad y tome la iniciativa. Yo creo que el dicho que el pastor Noé siempre decía aquí en el púlpito, donde falte un árbol, plántalo tú. No esperas que alguien te diga. ¿Ves una necesidad? Súplalo. ¿Sabes? Una comunidad fuerte así funciona. A veces comunidades débiles quieren un voto para todo. Ay, ese hermano le falta ropa. ¿Tú qué piensas? Pues vamos a hablar con unos 5 personas más a ver qué piensan, a ver qué si le doy la ropa que le queda que tengo o no. Bueno, eso no es una comunidad muy fuerte. Si ves que hay necesidad, ese tú del mismo talla que tú, ayúdale, dele tu ropa. Right? I mean, hay una necesidad ahí, súplalo tú. Una comunidad fuerte lo hace así. A strong community sees the need. Right? A strong community loves one another, but it also meets needs. It has the mentality when one is hurting, everybody's hurting. Right? If someone's hungry, I'm gonna feed them. And guess what? When I'm hungry, if I'm part of a strong community, I'm gonna get some help too. Because that's what communities do. Strong communities do this. I love the president of my Bible college used to say, see the need and take the lead. He said, if you see something that needs to be done here around church, get it done. Get it done. You don't have to go to a vote. You don't have to, call into some show and see what they say. If you see that need and you can do something about it, do something about it. Because, see, strong communities work this way. That's something, listen, when the church first started, okay, the first 10 years of the church, this is what the church was doing in the first century. You say, how do you know that story? You look in Acts. Acts chapter 2, I put it in your notes. What were they doing? They weren't practicing communism and socialism. They weren't taking from someone forcibly and giving to someone else. That's what communism and socialism does. It punishes the successful by taking away, saying, we don't think that you deserve that, and I'm going to give it to this person. But that was not what was happening. What was happening was people were sacrificing because they loved one another. And they saw that needs were around them, and they started giving of their own will to that. That's what Acts chapter 2 is all about. Hechos capítulo 2 nos habla de eso. No era el comunismo que estaban practicando, quitando a alguien que tenía mucho y decir, bueno, tú no mereces eso, lo voy a dar a alguien más que lo necesita. Eso no lo. El comunismo hace eso. El socialismo le quita a los exitosos porque, ay, esos, ellos no merecen tener lo que tienen. Eso no está pasando en Hechos capítulo 2. Lo que estaba pasando es que unos estaban amando a otros. Y en esa comunidad vieron, oye, ese hermano tiene necesidad. Y esa hermana tiene necesidad. ¿Y qué empezaron a hacer? Suplir las necesidades. Y por eso cuando llegas al 46, 47, ahí estaban. Dando, supliendo necesidades en la iglesia. Es tan importante eso. Me encanta el hecho que tenían ese corazón y esa mentalidad. Algo que me conmueve al pensar es ser parte de una iglesia con una comunidad así, con una mentalidad así. Si cada uno de nosotros adoptamos esa mentalidad, ¿cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sintiéramos como iglesia? I mean, if we just all had that mentality, what kind of church would this be? It'd be an amazing church. Let me tell you something. People in Palmview and Peñitas would say, I want to be a part of that church. I want to be a part of a community that loves one another and meets needs. I want that. And we ought to be. Tony Evans, he's a pastor in Dallas. He likes to share the story of his son who used to play for the University of Baylor. up in Waco, and he said, man, at the time that he played, the years that he played, he said Baylor wasn't good. They're good now, but they weren't good back then. They would get whooped by 50 points. And he said, but I remember I was there watching a game and we're getting whooped. But he said, I looked down right in front of the field, right? The players are on the field, but right in front of the field, he said, I saw this whole row of cheerleaders. And he said, I don't know if they just never looked back at the scoreboard or what. But it's like they didn't know we were losing by 50. They were cheering them on. Let's go, Baylor. Let's go, Baylor. Let's go, Bears. Let's get them. And they just kept cheering the whole game. He said, you know, that's the kind of church I want to be a part of. That's the kind of community I want in my life. People that come and say, hey, I don't know what's going on in your life, but just keep going, doing what's right. Just be strong in your faith. Keep moving forward for God. Don't give up on church. Don't give up on loving others. Don't give up on meeting people's needs. Just keep moving forward. Qué hermoso tener una comunidad donde gente está animando y llamando unos a otros. El pastor Tony Evans decía que su hijo jugaba para la universidad cuando no estaban muy buenos, la Universidad de Baylor. Y dijo, man, en esos días perdían por 20, 30, 50 puntos. Dijo, y una vez un juego estaba viendo y ahí están en el campo jugando los jugadores, pero enfrente del campo, no en el campo, pero frente del campo, dijo, vi toda una fila de muchachas gritando y animando al equipo. No sé, dijo, si no miraban que íbamos perdiendo por 50 o qué. Pero ahí estaban gritando, vamos, vamos equipo, adelante, adelante. Y dijo, sabes, yo quiero una iglesia y comunidad así, que siempre anda animando. Bueno, pero él falló en este lado. Ok, le amamos, le perdonamos. Adelante. Sigue adelante amando a otros, supliendo las necesidades. Pero eso construye en nuestra vida una comunidad fuerte. Doy la última porque ya se nos va el tiempo. Y eso es cooperación futura. La última herramienta que vemos aquí es muy importante para crear una comunidad sostenible. Y eso es una cooperación futura. Porque es fácil ir un día y por 24 horas amar a otros y ayudar y suplir una necesidad. Eso se puede hacer y a veces lo hacemos como ciudades, ¿no? En esta ciudad de Palmview a veces tienen, you know, vamos a recoger juguetes o mandar esto y lo otro, hacer algo en la comunidad. Y podemos ir por 24 horas y hacer eso. Pero la cosa es, cuando ya cumplimos esa meta, todos se van a su casa y ya no hay comunidad. O sea, solamente fue por esos 24 horas. Cuando se termina la meta, se terminó la comunidad. Lo que no queremos hacer en la iglesia es eso. Solamente cuando tenemos una comida vamos a todos a dar y hay juguetes que vamos a dar al misionero Marcos Turriza y todos vamos a dar a esa causa, pero ya que la causa termina, ya la comunidad se deshace. Se quiebra. No queremos eso. Por eso necesitamos una causa que es mayor que solamente traer juguetes o componer una calle. Algo mayor que eso, algo más importante, una causa mayor. Una comunidad fuerte tiene una causa mayor, por lo cual siempre se están juntando, y animando, y amando, y supliendo necesidades. Una causa mayor, por lo cual están construyendo una fundación fuerte, que no se cae en las crisis de la vida. Algo mayor. The third tool we need is a cooperative future. This is an important tool because it brings sustainability to the community that you're creating and building in your life. You see, you can, for 24 hours, come and help and love and meet needs for 24 hours. We do this as a city many times. There's, you know, community outreaches, and we do that. Here's the problem with it. When we finish the goal, the community dissolves. There's no more community, right? I mean, the community was all built around just, you know, fixing the street or bringing toys for kids on Christmas. But then when Christmas is over and the toys have been given, we're just kind of like, we just scatter. That kind of community isn't the strongest kind of community. The strongest kind of community, what you want to build in your life, is a community that has a greater cause, that lives for a greater cause. Greater cause than just toys, a greater cause than just finding cures for diseases. I'm talking about a greater cause than just repaving roads or anything like that. No, no, no. We have to have a greater cause. And let me just say that as a church, we got to have a greater cause. Listen, if we're coming to church because we just want the biggest and nicest buildings, listen, we've got a pretty decent building right now. Can I say that my goal as pastor isn't to have five more of those buildings on this property, even though that would be nice? My goal isn't to have the nicest paved areas and the nicest playgrounds back here, though I'm not against it. But the cause for which we come together every Sunday, the cause for which we do life together as a community in this church, is greater than buildings and playgrounds. It's way greater than that. Paul said in Philippians 1:27, the greater cause was the gospel of Christ. He says, stand fast with one mind and one spirit, what? For the faith of the gospel. Striving together. Striving together. That phrase in the Greek, it means to go hand in hand, to fight. If you remember in the old days, if you know your history at all, when the Romans would fight, they were the first ones with the smaller swords and the big shields. And what they did with their shields is they would get their company together, and they would actually interlock their shields. Their shields had these hooks, and so they would interlock. And they could see, when the interlocking of the shields meant that arrows couldn't penetrate through what they were marching towards. So if there was people throwing arrows back there, they would put their shields together, they would lock them together, and they would start marching slowly, slowly. And then they would open up and stab that front line of soldiers, and then they would close up again. The word striving together means locking up shields. That's what it means. For what? For the gospel. There is a greater cause today. Greater cause than buildings, playgrounds. That's the gospel. As people are dying without Christ, and somebody needs to tell them that someone died for them, that they've been forgiven, and someone needs to lock shields and go. That's a great cause. Ahí donde dice en Filipenses 1, 27, ahí donde dice combatiendo unánimes, es un término militar. En esos años, en los días de Pablo, los romanos peleaban con escudos. Fueron los primeros que tenían espadas cortas. Y lo que pasaban es que juntaban los escudos. Había algo que los juntaba así. Entonces lo que pasaba es que los soldados se juntaban, ponían los escudos juntos, y así los que tenían flechas, no entraba la flecha. Porque era casi como algo que cubría a todos los soldados, esos escudos. Hicían una gran escuda, grande, por juntarse todos los escudos. Y después quebraban y alguien salía y con la espada mataban a ese primer soldado que estaba ahí en fila y después otra vez cerraban. Combatiendo unánimes era esa idea que Pablo estaba pensando. ¿Combatiendo por qué? ¿Cuál es la causa? El evangelio. Es una causa y una necesidad mundial, hermanos. Es una causa por la cual debemos pelear, juntarnos como una comunidad, como en nuestros escudos fuertes, marchar juntos como iglesia, llevando el evangelio. Porque, ¿sabes? Peñitas creo tiene como 7,000, 6,000 personas, habitantes, en la ciudad, ciudadanos. Nosotros ahorita no todos somos de Palmview, que significa hay un gran porcentaje que necesita el Evangelio. La causa por la cual estamos en esta ciudad es para llevar el Evangelio. Y hay necesidad. Y dice Pablo, por eso juntan, combatiendo unánimes. ¿Sabes? El promedio de las iglesias hoy están combatiendo unos con otros, más que por el Evangelio. Por eso hemos perdido tanta la influencia en nuestras ciudades. Porque la causa ha sido algo tan sin valor. Es triste. Lo último, y aquí terminamos, mirando al mismo líder. Un futuro cooperativo es una causa mayor y un líder supremo. Y sabes, en la cristiandad, el líder supremo no es el pastor de la iglesia, no son los diáconos de la iglesia, no son los maestros de escuela dominical, ni los que están sirviendo comida cuando hay comida. Hay un líder supremo en la iglesia. Es Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, no lo puse ahí en sus notas, pero Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro líder. Y aunque pastores en iglesias pueden fallarme, y aunque otros miembros de la iglesia me pueden fallar, Jesús nunca falla. Nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Importante. It's so important. Looking to one leader. If you're building a strong community in your life, you got to look to the same leader. That's what makes the cooperative future possible. We're striving together for one cause, and we're living for one leader. That leader isn't the pastor, it's not the deacons, and it's not the people serving food. There's one leader. Ephesians 5 says there's one head of the church. His name is Jesus Christ. And let me tell you something. You stay in a church long enough, and the pastor is going to let you down. If you stay in this is my first year as pastor. And if you're here for 20 years and I'm here for 20 years, I'm going to let you down in 20 years. I promise you I will. You're not going to like something I said. You may not like what I wore. I don't know. You may not like that I like the Cowboys. Right? I don't know. But I do know this. It's a sure thing. In 20 years, I will let you down. That's why I cannot be the supreme leader. That's why the future, our future as a church is beyond me. The cause is greater than me, and the leader is way beyond me. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. He's our leader. So this morning, all I've tried to do is lay out a plan for you. I know I've taken quite a bit of your time. Thank you for listening so well. I'll just recap it real quick. Number one, we need to have a common foundation. That's our faith in Jesus Christ and our love for Jesus. You want to build a community in your life, look for people that have faith in Jesus and that love Jesus. Number two, look for people that love one another. A caring fellowship, people that love one another and people that are going to meet the needs of others. And number three, look for a people that have a greater cause in life than themselves. That live for the great cause of the gospel of Jesus Christ. That look and follow a leader that's not just a leader of a pastor of a church, but a leader that never leaves us nor forsakes us, and a leader that will never fail us. I'm telling you something. If you can put those things into practice in your life, start looking for people like that, your community will be really strong. Really strong. When the storms of life come, you'll be standing at the end. You will. Building a strong community. Una comunidad fuerte en esta mañana. Gracias por darme su atención tanto tiempo. No más quiero recordarles, comunidad fuerte empieza con un fundamento fuerte, un común, fundación que es Cristo Jesús. Un fundamento. Busca personas en tu vida que aman a Dios y que tienen fe en Jesús. Número dos, Busca personas en tu vida que aman a otras personas, que no son, que no solamente son amigos con intereses. Busca amigos que sacrifican por ti, que te aman, que suplan las necesidades alrededor. Número tres, busca amigos, personas en tu vida que viven por una causa mayor que el suyo y su vida propia. Que están viviendo por la causa de la fe del Evangelio. Busca personas así. Que están siguiendo a Jesús. Que sí, muy fácilmente podemos y pueden criticar a otros que han fallado en la iglesia y otras iglesias. Pero no busca a esa persona. Mira, una persona crítica, no te juntas mucho con ellos porque al final vas a salir crítico como ellos. Pero si buscas a alguien que siempre quiere hablar de Jesús, de lo que Jesús ha hecho, lo que Dios está haciendo en su vida, júntate con ellos. Porque están siguiendo un líder que nunca les va a fallar. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos. Si podemos hacer eso, hermanos, la comunidad de la iglesia va a ser fuerte. La comunidad en tu vida va a ser fuerte. Y va a tomar tiempo, sí. ¿Sabes? La gran muralla en la China es algo antigua. Mide 13,000 millas largo. Para entender un poco más o menos qué es, del costo al este de los Estados Unidos a la costa al oeste de los Estados Unidos son como 3,000 o 3,500 millas. La pared, entonces la muralla va del este al oeste, de regreso al este, de regreso al oeste. Así de largo está. Tomó muchos años construirlo. Empezaron en el tercer siglo antes de Cristo y terminaron como el siglo XVII después de Cristo. Estás hablando de 1800 años. Dicen que 400,000 soldados están enterrados en la mera muralla, dentro de ella. Pero uno va a la China y no vemos soldados muertos. Vemos una gran muralla que decimos, wow, padre fuerte, un legado que todos pueden ver. Muchos sacrificaron para eso, para proteger su país, invadores, para construir algo que iba a ser mayor y más de lo que ellos iban a construir solos. Comunidad. Quisiera que cuando personas vengan a nuestra iglesia, dicen, es como una muralla fuerte. Penetrar esa iglesia no es fácil. Pero unirse, sentir la seguridad que hay allí, la fe que uno vive, con nada se puede comparar. Eso es comunidad. Y espero que como iglesia, primero podemos agradecer la comunidad que Dios nos ha dado, pero seguir en esa comunidad, seguir construyendo más y más fuerte que Dios nos ha permitido hacer. Just the Great Wall of China, 13,000 miles long. Over 400,000 people died building that thing in 1,800 years. And what do we see? We just see an unbelievable wall. You see all the sacrifice, you don't see all the death, you just see this legacy of these people they left behind. It's amazing. One of the seven wonders of the world. They just did it brick by brick. Year after year, just building. My prayer is that as a church, we'll have community like that. It's a strong community that protects, that others can say, man, I want to be within those walls. I'd love to leave my kids a legacy like that. I pray that we would have that this morning. Let's pray. Father, thank you so much for your word and for your truth. And Father, I know I've taken long today. I know that it's been a challenging thing just to get through this message. But Father, I pray that we would not miss the importance of what we'll share today, and that is the importance of community. And without community, who are we? What can we do? Oh, Father, I pray that we would take these tools and build a strong community in our life. Make it possible, I pray. Te pedimos, Padre, ayúdanos a tener una comunidad fuerte, a usar esta herramienta que nos has dado por medio de tu palabra para construir algo en nuestra vida, una comunidad que es de ayuda y de bendición. Que podamos como iglesia crecer y ser fuertes. Sé con nosotros, Padre, en esta meta que tenemos. Denos tu poder para hacerlo. Que nuestra ciudad, y no solamente en nuestra ciudad de Palmview, pero las ciudades alrededor, sea Benitas o La Joya, o sea Mission McAllen, o West O'Donnell, Edinburgh, todas las ciudades, Padre, que pueden encontrar o ver en nosotros una comunidad fuerte, que te ama, que nos amamos unos a otros y que vivimos para una causa mayor. Sé con nosotros al practicar estas verdades. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.